entonces voy a leerla. Claro que sería mejor si se hablara. Es más agradable leer la conferencia que das conferencia oral. Pero les repito a ustedes que por motivo de que quiero hacer la cosa con precisión, por eso no solo escribí. Bueno. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Allá atrás se oye bien? Correcto. Si no, arrímense para acá. Y hacemos un poco más en familia. Hasta acá. En esta plática me referiré exclusivamente a la pintura, a la escultura y a las diversas artes plásticas. El caso de la arquitectura deberá de tratarse por separado porque su utilidad como albergue es determinante. Y además, porque uno de mis propósitos es el de tratar de definir la relación entre forma expresiva y tema en las artes plásticas representativas del mundo que nos rodea. Indiscutiblemente que para el artista de todas las épocas, el acto creativo le es de utilidad personal, pues le procura placer. Esto significa para el artista una descarga de energía vital, es una forma de catarsis psíquica que le reduce su neurosis y le hace su vida y su trabajo. Su obra lo conecta con la realidad y le presenta la posibilidad de ser útil a la sociedad en que vive. El acto creativo es de tal importancia para el artista que a veces lo realiza su obra a pesar de vivir con privaciones y a veces hasta en extrema pobreza. Todas las escuelas de psiquiatría, desde el psicoanálisis más científico, con comillas, hasta el behaviorismo más pragmático, con comillas, están de acuerdo en lo efectivo de esta forma de terapia ocupacional y, por lo tanto, no hay para qué insistir más en este punto. El verdadero problema está en averiguar cuál es la utilidad social del arte. Para esto, me van a permitir que hagamos una breve incursión en el terreno histórico, porque de otra manera no entendemos el problema sino viéndolo desde tiempos ajenos al nuestro para hacer la comparación entre lo que sucede hoy a lo que sucedía antes. En el mundo antiguo, después de la prehistoria, el arte sirvió para recordar y conmemorar las victorias militares, los actos de heroísmo, las ceremonias y fiestas rituales, pero sobre todo, y desde entonces, la principal utilidad del arte fue la de representar a las deidades para hacer visible y palpable a la masa popular la imagen de los dioses, darle cuerpo a la idea religiosa y grabar en la mente de los pueblos la permanente existencia de su religión aún después de su muerte. Desde entonces, no solo el tema representativo servía a este propósito, sino también la forma de expresión tenía una enorme importancia, pues solo por este medio era posible impresionar al pueblo con la representación imaginada y creada por los artistas dentro de su tradición ritual. Tema representativo y forma expresiva eran una y la misma cosa, una consecuencia de la otra, pero propiamente no se podía definir la diferencia. Tema representativo y forma expresiva eran una y la misma cosa. El poder supuesto de los dioses se ejercía en la realidad a través de la autocracia militar, con la fuerza de las armas, para aplastar rebeliones populares, pero también era útil socialmente para defender a sus pueblos en caso de ataques armados de otros pueblos. Las castas religiosas, originalmente al servicio de la oligarquía o autocracia militar, sirvieron para infundir en las masas de esclavos respeto a la organización social, lo que hacía posible cultivar la tierra colectivamente y distribuir el producto del trabajo en toda la comunidad. En su origen, la religión fue socialmente de carácter utilitario y los dioses eran temidos y venerados por todos. La imagen deificada implicaba, por una parte, el temor a la represión y a la muerte, pero por la otra, los beneficios de la unidad social para todos los miembros de la comunidad. El arte materializó y expresó la solución de esta contradicción. La esclavitud de las mayorías, que hoy vemos con tanto horror, fue condición necesaria en la vida colectiva y social de los pueblos de la antigüedad. El esclavo, al igual que el monarca y las castas militares, veían en su arte la réplica permanente hecha en piedra de este poder atribuido a los dioses. De esta manera, los dioses resultaban los responsables de todas las calamidades, crueldades y atrocidades de la guerra y de la explotación de la mayoría de los esclavos. Y las autoridades que ejercían el poder en la realidad aparecían solo como los ejecutores del destino de los pueblos. Con esto, la autoridad salvaba su responsabilidad y se hacían acreedores a privilegios que la sociedad les brindaba. Para el esclavo, el arte deificado representaba y expresaba la posibilidad de vivir con los beneficios que la comunidad le daba y aceptaba la esclavitud, junto con su religión, como función socialmente necesaria. Poder material, religión y arte fueron, a mi juicio, tres partes de un mismo aparato indivisible de organización y de represión, que en última instancia servía para la defensa e integridad social regional de las colectividades humanas en el mundo antiguo. El arte, creado como expresión de la necesidad de sobrevivencia, fue el aglutinante mágico para todos los miembros de la comunidad, tanto de explotadores como de explotados. Mágico porque no podían comprenderse racionalmente su función aglutinante de la sociedad, aunque así se ejercía. De la necesidad de sobrevivencia de la colectividad como especie humana proviene, a mi juicio, la idea de la sobrevivencia individual después de la muerte como concepto religioso. La religión y sus representaciones y expresiones en el arte no fueron impuestos a los pueblos por la fuerza de las armas de los poderosos. La religión y el arte fueron el producto de una necesidad social y en su origen uno de los principios de lo que llamamos hoy la cultura humana. En la Grecia antigua aparece por primera vez en la historia el concepto de racionalidad como uno de los elementos regentes de la vida del hombre para mejorar sus condiciones materiales dentro de su concepto religioso. Al calor del Olimpo nace la filosofía de la razón, de la verdad y de la belleza como partes integrantes de un mismo concepto cultural que se alimentó, por una parte, de las creencias y rituales mitológicos y, por la otra, del conocimiento racional. Esto constituye una contradicción que se resuelve en el arte helénico con la invención del concepto de belleza y la forma de expresión creativa quedó contenida en el marco de la perfección estética, aceptada por las mayorías populares para quienes el embellecimiento del mundo artificial fue una forma de catarsis colectiva gracias al reconocimiento de la verdad en el realismo de las representaciones de las deidades. Este realismo en el arte implicaba el perfeccionamiento del cuerpo humano y representaba las mejores cualidades y condiciones posibles del mejoramiento de la especie humana y, por lo tanto, de la sobrevivencia de todos. Y en esto consistió su utilidad social en la Grecia. Con el advenimiento del cristianismo, quedó prácticamente cegada esta fuente de racionalismo helénico como tendencia en la vida y en la cultura. Pero el cristianismo abrió posibilidades de una vida humana de mejor calidad en todos sus aspectos, tanto morales como materiales. El cristianismo significó, para los pueblos de Occidente, por una parte, el fin del Imperio Romano, que casi llegó al genocidio en su afán de poder y de explotación del hombre, y por la otra, significó la posibilidad de vivir en paz, en una sociedad basada en el amor al prójimo y en el perdón de sus faltas y de sus pecados. Para las masas populares, el cristianismo fue la salvación de su vida individual y colectiva en este momento histórico. El arte cristiano fue la expresión de esta necesidad. Sirvió de vestuario y de escenario en las iglesias e instituciones religiosas, pero sobre todo fue el medio más eficaz para mostrar, mediante su contenido temático, por medio de imágenes, la nueva religión. Pero para poder lograr esto, fue necesario que sus artistas inventaran y crearan la forma de expresión adecuada al tema de la obra de arte de la religión cristiana. Esto le dio a la forma de expresión su carácter religioso en el arte cristiano bizantino. La forma estaba condicionada por el tema. En la armonía entre forma y tema inseparables consiste, a mi juicio, su valor artístico, cultural e histórico. Indiscutiblemente que el cristianismo llegó a su apogeo y culminación en la Edad Media en Europa. En este periodo histórico, el arte, ligado íntimamente a la religión, floreció, sobre todo en la arquitectura y en la escultura. En la arquitectura, arte social por excelencia, la creación de la forma arquitectónica y escultórica a la vez, tanto por lo que hace a sus procedimientos constructivos como por su forma expresiva, es una creación inusitada e increíble por su originalidad creativa. La Catedral de Ulm, en Alemania, obra maestra de todos los tiempos, se construyó en una pequeña población para que todos los habitantes de esa población, íntegramente este pueblo, cupiera en su interior. En sí era un pueblo que consistía por probablemente de unas 6 o 7 mil gentes. Más no se puede decir de la aceptación popular de este arte extraordinario que representaba los anhelos y aspiraciones de todos. En la Edad Media, desde el siervo más humilde hasta el señor feudal más poderoso, tenían fe en la redención mística del hombre. Y esta unidad ideológica hizo posible la excelente organización de la sociedad basada en el contrato de infeudación que duró 11 siglos aproximadamente. El arte medieval fue la expresión social de la redención mística del hombre y sirvió para hacer visible a la masa popular la monumental grandeza de la fe cristiana y fue útil para reforzar la estabilidad y la unidad de propósitos de la sociedad feudal. En los siglos 13 y 14, los pintores y escultores realizaron una revolución en el arte que consistió en crear una forma expresiva de mayor parecido al del mundo visible, con el propósito de darle a los conceptos religiosos una apariencia de mayor realidad. Esto acabó con los restos del jerarquicismo bizantino, pero además fue necesario para poder ilustrar el Antiguo y Nuevo Testamentos y representar con la mayor claridad posible la vida de Cristo y la de los santos, para que fueran ejemplos a seguir por todos. Giotto y sus discípulos fueron en Italia los artistas geniales encargados de esta tarea creativa, que realizaron con la introducción del paisaje a las escenas y con la aplicación de la perspectiva y el principio del escorzo en la figura humana, los caballos. Estas ilustraciones de la Biblia deben haber causado el asombro y la admiración del pueblo. Para los siervos de la Edad Media, estas pinturas realistas no solo fueron explicaciones comprensibles de su religión, sino también fueron expresiones de sus sentimientos y emociones más profundos que deben haber provocado paz espiritual, conformidad con su situación temporal y fe de alcanzar la felicidad después de la muerte. Eso significaba el arte, que era, pues en realidad, claro, un medio de explotación por una parte, pero por otra, era una manera de conformación en una sociedad en la que solamente podía conformarse mediante las armas. Y era indiscutiblemente más propio el no matar que el creer. Así, el arte juega un papel importante y útil en la vida de la comunidad. El final de la Edad Media comenzó en el siglo XIV por los abusos y enriquecimiento de la aristocracia feudal que produjo los primeros levantamientos campesinos en Europa, y además por la corriente de pensamiento racional cuyas aplicaciones de carácter práctico prometían mejorar la condición material de los siervos. El Renacimiento es la consecuencia de estas condiciones sociales. El Renacimiento resucitó el cadáver de la cultura helénica pagana, pues ésta ya había iniciado el camino para racionalizar la vida y el trabajo. El arte renacentista nos muestra con claridad la solución de la contradicción entre cristianismo y paganismo, entre fe ciega y racionalismo. En una de las estancias del Vaticano, Rafael Sanzio de Urbino pintó el sacramento eucarístico, el fresco que se llama La Disputa, y mero enfrente de este fresco pintó en la Escuela de Atenas. La fe en la redención mística del hombre se va transformando poco a poco en la fe en la redención cultural y racional del hombre. Y el arte en su forma expresiva se hace más realista en el sentido y en la medida de parecerse más al modelo de belleza que le brindó el helenismo pagano. Pero sobre todo, se modifica el arte con la observación de los fenómenos de la naturaleza. El advenimiento del conocimiento científico como medio de resolución de la necesidad social se manifiesta genialmente en los inventos mecánicos de Leonardo da Vinci, paralelamente a su amor por la antigüedad clásica. Miguel Ángel Buonarroti, conscientemente místico e inconscientemente pagano, resuelve esta contradicción personal en su obra y con esto da la clave del arte barroco. A mi juicio, su genialidad consiste en la creación de este nuevo estilo y el de haber llevado el ideal renacentista a su máxima capacidad expresiva. Posteriormente, Bernini, Juan Bautista Tiepolo, Borromini y muchos otros artistas inventaron la manera de transformar las iglesias en palacios. Si la Catedral Ojival expresó la grandeza de Dios, la iglesia barroca expresó la grandeza de los príncipes de la iglesia. De los príncipes de la iglesia y de la aristocracia feudal. El arte barroco fue la continuación lógica del Renacimiento, pero poniendo el énfasis de sus invenciones artísticas en la fantasía decorativa y escenográfica del lujo, derroche y sensualidad como expresión de lucha contra el puritanismo seco y austero de la Reforma. La Iglesia Católica usó este arte para impresionar al pueblo con su riqueza material, lo que le ayudó a ejercer su poder temporal para tratar de conservar su hegemonía política en el mundo católico europeo. Para la masa popular, este arte ejerció fascinación imaginativa, admiración y placer sensual, que sustituyó en parte por su falta de fe cristiana. Pero esto no resolvió su pobreza y miseria material, ocasionado en parte por el derroche y el lujo de la aristocracia clerical y civil del feudalismo expresadas en el arte barroco. Los descubrimientos científicos y su aplicación mecánica en los siglos XVII y XVIII hacen posible la manufactura y el trabajo asalariado comienza a sustituir al taller artesanal y con esto se inicia el fin del feudalismo. La máquina de vapor fue inventada y esto fue lo que hizo posible el principio de la manufactura. La revolución industrial, provocada por la rebelión de las masas contra el feudalismo, destruyó este sistema de la explotación de la tierra. Con la abolición de la esclavitud, se obtuvo mano de obra para la incipiente industria y los talleres manufactureros, y se establecieron las bases de la sociedad capitalista con la libertad personal para la competencia individual y la especialización en el trabajo. Exagerando, podemos decir que la Revolución Francesa inventó la libertad individual como expresión ideológica de una necesidad social para mejorar la explotación y la producción de la riqueza. Comenzó la época de los negocios y las finanzas. Para lograr la acumulación de capital que hizo posible el desarrollo industrial. El arte neoclásico fue expresión del enciclopedismo y de la racionalización de la vida y el trabajo, y por esto abomina de la fantasía imaginativa del barroco. El arte neoclásico fue útil a la burguesía naciente porque fue aceptado y entendido por la masa popular para quienes expresó la fe en el progreso material del hombre. La fe en la redención cultural del hombre fue sustituida poco a poco por la fe en la razón científica y técnica que prometió a la larga el mejoramiento material de todos. La genialidad de los grandes pintores neoclásicos, Ingres y Jacques-Louis David, consistió, a mi juicio, en el haber encontrado la forma expresiva al concepto racional de su época, es decir, en su obra lograron resolver el conflicto o contradicción entre racionalismo objetivo colectivo y emoción de libertad subjetiva individual. La racionalidad implicaba una forma más efectiva de la explotación del hombre en el trabajo social, y la libertad individual fue para la burguesía en proceso de desarrollo capitalista una determinante necesaria de la explotación. En esta época nace el arte académico. Para tratar de realizar la obra de arte por procedimientos y normas semejantes a los de la técnica y de la producción industrial, teniendo como modelos las obras de los artistas como Ingres y David, que habían expresado los anhelos del pueblo francés y habían glorificado la Gran Revolución de 1789. Con esto, el academismo nulificó toda capacidad creativa artística al imponer normas y métodos mecánicos en la producción de arte. Para la masa popular, este arte académico significó calidad técnica y perfecta ejecución en el trabajo, lo que fue interpretado como perfección estética. El virtuosismo en la representación copiada al mundo visible sustituyó la expresión creativa en la mente popular y fue apreciado como la razón misma de la obra de arte. Esto no nos debe extrañar, pues para todos los trabajadores, la técnica y la precisión en el trabajo son los medios para lograr la fabricación de todo objeto útil en la sociedad. El error grave consistió en considerar que en la emoción estética existía un progreso semejante al de la técnica, equivalente al progreso de la aplicación de la técnica científica a las necesidades sociales, sin entender que la emoción, incluyendo la emoción estética, obedecen a necesidades de orden neuropsicológicas o, si se quiere, biológicas. En la emoción que produce el arte de todos los tiempos, como en el sentimiento de amor que el hombre ha sentido siempre, no hay progreso. Por eso, la obra de arte nunca es obsoleta y siempre nos produce emoción en sus diversas manifestaciones a través de todos los términos de la historia del hombre. Pudiéramos decir que la utilidad primordial del arte está en expresar, armonizar y equilibrar la relación entre la necesidad social y la necesidad psicobiológica del hombre. Es decir, el arte es una especie de puente de comunicación entre las funciones sociales y las funciones biológicas, entre el consciente y el inconsciente colectivos, entre los procesos racionales y los procesos anímicos emotivos, al producir lo que se llama el placer estético, tanto en su creación como en su contemplación. En el siglo XIX, el arte académico y ecléctico, es el arte dominante de la llamada Belle Époque, época bella. Época bella para las clases dominantes basada en las 18 horas de trabajo diario de hombres, mujeres y niños en las fábricas y talleres insalubres, que fue la condición de vida para la mayoría de la población de las ciudades. El eclecticismo significa la copia o imitación de los estilos de épocas pasadas, y es el arte académico por excelencia, generalizado en la Belle Époque. Representa una regresión neurótica y enfermiza al pasado. Sigmund Freud define la neurosis patológica como la regresión del adulto a sus condiciones psicológicas de la infancia. Para evitar las responsabilidades de la lucha necesaria para sobrevivir en el presente. El arte académico es un arte regresivo que trata de ocultar la realidad del presente y es apreciado por todos aquellos para quienes el pasado representa una situación de privilegio. Para las masas populares de la Belle Époque o de la Bella Época, las promesas de bienestar mediante la tecnología y el progreso se convirtieron en su contrario. El malestar social provocó la rebeldía del proletariado industrial. Trajo como consecuencia la necesidad de encontrar la solución a estos males sociales. Por eso, en esta época, aparecen los economistas, pensadores y filósofos idealistas y materialistas que plantearon la solución con el anarquismo, el socialismo científico y la revolución social. La primera reacción contra el arte académico fue el romanticismo, que realizó un arte inteligible a la masa popular y cuya forma expresiva fue dirigida a la crítica de las condiciones sociales que se aplicó a la rebeldía contra los abusos y latrocinios de la burguesía. Fue, en su principio, un arte útil al servicio de las masas explotadas y oprimidas. Víctor Hugo, rebelde en su juventud, perseguido por la policía, es glorificado por la burguesía como héroe de Francia en su vejez. Su muerte marca, a mi juicio, el fin del romanticismo. Este fin aconteció porque el romanticismo agotó sus recursos expresivos de carácter social al convertirse en el abanderado de la libertad individual, que representó para la masa popular la libertad para andar por las calles en busca de trabajo escaso y de morirse de hambre. Dentro de la libre competencia individual, base del régimen capitalista. Lo que la masa popular requería no era la libertad individual, sino la libertad social de su clase, planteada por el socialismo científico. Paralelamente al romanticismo, nace el impresionismo, seguido del postimpresionismo, y el arte de los independientes como expresiones plásticas del cientificismo de esta época. Pero sobre todo, para rescatarle al arte su capacidad creativa y emotiva. Para lograr esto, fue menester tratar el tema en el arte como un simple pretexto, con el objeto de darle a la forma expresiva libertad individual necesaria para su función creativa. Es decir, en vez de que el tema determinara la forma de expresión, como lo fue siempre en toda la historia hasta esta fecha, ahora la forma expresiva determinaría el tema de la obra, que era un simple pretexto. Con esto, el arte perdió desde este momento su capacidad de servir política y socialmente a la masa popular. Pero esta revolución libertaria fue necesaria y útil para devolverle al arte su función primordial de catarsis psicológica y de placer estético, con el objeto de curar el anquilosamiento ortodoxo de la neurosis académica. Esto implicó una nueva dirección en el proceso creativo del arte. El impresionismo y el postimpresionismo descubren nuevas formas de expresión gracias a la genialidad de sus artistas. Pero a la muerte de estos y al agotarse los recursos creativos individuales, no le quedó otro objetivo a esta forma de expresión más que el de repetir lo que ya se había inventado y descubierto. Si el impresionismo y el postimpresionismo hubieran tenido objetivo de utilidad social para todos, quizá hubiera podido sobrevivir y desarrollarse para llenar esta necesidad, tal como sucedió con las formas expresivas de épocas anteriores. En esta época, la creatividad artística sigue su proceso semejante al proceso creativo científico, pero con la diferencia de que este último, el proceso creativo científico, tiene aplicación en la tecnología para el progreso material útil a la sociedad, mientras que el arte no lo tiene. Por eso, para la masa popular de esta época, el arte comienza poco a poco a convertirse en objeto de lujo. Este proceso se intensifica en el siglo XX y se convierte en la manera dominante de la creación en la producción artística europea, que posteriormente se generaliza en el mundo occidental. La creatividad en el arte se individualiza cada vez más y se convierte por primera vez en la historia en pura expresión subjetiva. La abolición del tema inteligible como expresión del mundo visible fue necesaria para que la forma expresiva individual adquiriera autonomía y pudiera desarrollarse en toda su plenitud subjetivamente. Esto produjo el fenómeno conocido en el mundo moderno con el nombre del arte por el arte. Ininteligible para casi toda la población, que no comprendió su objetivo más que como una pura abstracción intelectual. Esto trajo como consecuencia la separación ideológica entre los artistas y el resto de la población. Con esto, el arte perdió su valor objetivo al intensificarse su contenido subjetivo. Es una transformación explicada en Hegel, cuando Hegel explica la transformación de cantidad y calidad y viceversa, que sucedió históricamente en esa época. Para casi el total de la población, el arte moderno es un enigma, pues no lo entiende y quizá por esto no le gusta, y resulta inútil para todos aquellos para quienes la pura expresión en la obra de arte significa una pura especulación intelectual de personas ajenas y hasta contrarias a sus intereses vitales. Esto no quiere decir que la masa popular sea insensible al arte en general. Es insensible a las formas expresivas que no le son útil individual o colectivamente en su lucha por mejorar sus condiciones de vida, pues su sensibilidad está lógicamente condicionada por esta lucha para comer y sobrevivir. Además, la masa popular no entiende el proceso creativo del arte de hoy, como tampoco entiende el proceso creativo de la ciencia de hoy. Pero sí entiende la utilidad de la tecnología derivada del proceso creativo científico. Desde finales del siglo pasado, el arte no se realiza solo por razones estéticas. Su razón de ser principal está en la necesidad personal del artista de expresar subjetivamente en su obra las relaciones personales entre su consciente e inconsciente, que en el proceso creativo le procuran placer. Proceso creativo en el arte llamado por Freud sublimación, que tiene su paralelo en la interpretación de los sueños, de los chistes, de los actos fallidos y de la asociación involuntaria de sonidos, palabras, imágenes e ideas descubiertas por el mismo genio Freud en el psicoanálisis. La escritura y el dibujo automáticos y la pintura de accidentes más o menos controlados son practicados por algunos artistas como método para llegar a su expresión original, sobre todo en el surrealismo, hubo una tendencia muy general en este movimiento de emplear aquello que llamaron los accidentes dentro del cuadro. Se ponía una tela en el suelo, se salpicaba color, se removía el color con una brocha, se ponía el cuadro en un atril y allí el pintor iba inventando lo que iba viendo a la hora de imaginarse lo que las manchas aquellas en su tela le impresionaban en el momento en que iba a hacer su pintura. Es decir, no había una planificación del cuadro, sino que esto resultaba, el cuadro resultaba una expresión de esa relación que salía de su inconsciente a su consciente y se iba expresando en la medida en que iba encontrando, por medio de su imaginación, objetos del mundo real dentro de ese manchas, esa serie de manchas que había en el cuadro. Practicado por el surrealismo, generalizado casi por todos los pintores surrealistas en una época. Dentro de este ambiente de libertad psíquica individual, nacieron al fin del siglo pasado y al principio de este, el simbolismo, constructivismo, orfismo, futurismo, cubismo, fobismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo, simultaneísmo y en general abstraccionismo, etc. Todas estas formas de expresión originales, con valor experimental en su principio, fueron reconocidas y apreciadas por pequeños grupos de intelectuales para quienes la rebeldía de los artistas en contra de la sociedad burguesa significó su capacidad creativa y el reconocimiento de su cualidad plástica. Significaba la rebeldía del artista, significó su acción creativa en su arte. Es claro que con el tiempo, este reconocimiento fomentó la fe en el valor cultural de la expresión subjetiva. La fe en el valor cultural de la expresión subjetiva, que se manifiesta como originalidad personal en la obra de arte moderna. Esta fe no es colectiva, pues solo la tienen aquellos para quienes la creación o la contemplación del arte contemporáneo significa una situación de privilegio cultural y de prestigio con respecto al resto de la población. Así se formó la llamada élite intelectual que aparece hoy en grupos minoritarios de especialistas en arte. El artista ya no es la voz de la conciencia de su pueblo. Y las élites artísticas no son representativa intelectual de los anhelos, aspiraciones e intereses de la sociedad humana. No lo son. La diversificación de las formas de expresión personal proliferan y se multiplican en nuestra época. Y la originalidad adquiere una importancia inusitada, pues es la manera más adecuada de personificar el arte y de juzgar su capacidad y su calidad creativas. La forma por la forma, la abstracción por la abstracción, y hasta la originalidad por la originalidad, son la consecuencia inevitable del arte por el arte, cuando el arte solo implica la catarsis psicológica individual y subjetiva. Como quiera que sea todo esto, todas las manifestaciones de arte en su conjunto tienen un valor de referencia histórica, pues reflejan las condiciones y características sociales dentro de las cuales se produjeron. El arte moderno, por decirlo así, es el espejo, quiérase o no, del régimen capitalista en que vivimos. Esto se ve en el modo de su producción y apreciación especializadas, en la competencia individual entre las diferentes tendencias ideológicas en el arte y las diversas formas de expresión plástica, y en la alienación individual del artista. Características típicas de nuestra época. Pero donde se ve con mayor claridad es en el modo de su distribución y apropiación en el mercado. La distribución y apropiación de la obra de arte se realiza en las mismas condiciones de cualquier otra mercancía. Toda mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso llena una necesidad social en los individuos. Ya sea una necesidad del estómago o una necesidad de la fantasía. Y todo valor de cambio consiste en el número de horas de trabajo social incorporadas en el objeto útil socialmente que se convierte en mercancía para su venta. El precio que se paga por cualquier mercancía es la medida de su valor de cambio. En la obra de arte de nuestra época, el valor de uso social es casi nulo, como ya lo vimos anteriormente, pero su valor de cambio es enorme. El número de horas de trabajo que el artista invierte en su obra es trabajo individual y no es trabajo social, y no corresponde para nada al valor de cambio de la obra. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la explicación del enorme valor de cambio y del alto precio pagado por las obras de arte en el mercado? A mi juicio, la única explicación que yo he podido darme es la siguiente. El valor de cambio de la obra de arte está en relación al número de horas de trabajo social, de propaganda y relaciones públicas incorporadas y acumuladas en la persona del artista y de su obra a través del tiempo. Es una forma peculiar de la acumulación del trabajo social, que tiene, como toda acumulación de trabajo social, un carácter típicamente de acumulación de capital. No tiene remedio. El trabajo social se acumula en una forma o en otra. La fama del artista proviene de esta condición. Las inversiones de capital en propaganda y relaciones públicas en un país como los Estados Unidos se cuenta en muchos billones de dólares anualmente. Con relación al arte, una parte considerable del costo de este trabajo social de propaganda y relaciones públicas se invierte en museos, galerías, exposiciones, escuelas de arte, publicaciones lujosas, reproducciones, artículos en periódicos, propaganda en televisión y radio, promociones turísticas de arte, inversiones en compras de obras de arte, formación de colecciones, etcétera, etcétera. Hasta el escándalo, las payasadas y los actos personales de rebeldía, que pueden ser muchas veces rebeldía, que no es rebeldía del artista, son aprovechados como propaganda personal. Todo el mundo se divierte con el escándalo y la rebeldía inocua. Y a veces, hasta ir a la cárcel, le sirve al artista como propaganda personal. Todas estas actitudes personales son aprovechadas por el aparato de relaciones públicas en nuestra sociedad mercantil de consumo. Para dar una idea del valor de la propaganda de las relaciones públicas, cito simplemente un ejemplo. Aquí en México, 15 minutos en el programa de televisión de 24 horas del señor Zabludovsky cuestan aproximadamente 100,000 pesos. Este tiempo es a veces empleado cuando es noticia en la propaganda de un artista o de su obra. El Museo de Arte Moderno de Nueva York es depósito de obras y centro de propaganda de relaciones públicas de arte. Pertenece y es subsidiado por la familia Rockefeller, una de las corporaciones financieras e industriales más ricas de los Estados Unidos. La compraventa de obras de arte es uno de los negocios más lucrativos que existen hoy en el mundo. Una obra de arte vendida en $200 por un artista sin fama puede llegar a valer $200,000 en 40 años en las que adquiere ese artista, acumula horas de trabajo de las relaciones. Si el artista se vuelve famoso, famoso gracias al número de horas de trabajo social, de propaganda y relaciones públicas invertidas en su persona y en su obra. Y cuando este artista se muere, la ley de la oferta y la demanda hacen subir más el precio de sus obras. Esto ha traído como consecuencia que los coleccionistas y compradores de obras de arte adquieran obras en función de su valor de cambio y por la posibilidad del alza inusitada de sus precios en el mercado, y no por lo que les guste o les deje de gustar la obra. La obra que compran con el único criterio, con el mismo criterio con el que compran las acciones de alguna compañía o sociedad anónima en la bolsa de valores. Además, quiérase o no, la creatividad en el artista está influida, en mayor o menor grado, consciente o inconscientemente, por su necesidad de propaganda para volverse famoso y o para vender mejor su trabajo. Cuando en el artista la necesidad de vender sobrepasa la necesidad creativa, su obra se convierte en simple objeto del mercado y expresa solamente este menester mercantil, y el artista se convierte en el mercader de sus obras. El mercado acaba por ser, a fin de cuentas, la única medida socialmente objetiva que puede determinar la calidad artística. Porque la conciencia en nuestra época está influida por el mercado necesariamente, puesto que el mercado es a donde compramos lo que comemos y el mercado es a donde se vende para que otros coman. De manera que toda nuestra vida en la actualidad gira para poder existir como sociedad dentro de ese mercado de consumo que se conoce como mercado mercantil de consumo. Y nuestra conciencia está influida necesariamente de esas condiciones sociales en las que vivimos. De manera que la obra de arte llega al convertirse en una mercancía que es de simple necesidad para el mercado, puede adquirirse como objeto del mercado solamente y puede el gusto estar influido en la conciencia de los compradores por lo que vale la obra o lo que pagan por ella. El mercado acaba por ser, a fin de cuentas, la única medida socialmente objetiva para poder determinar la calidad artística. Para la gran mayoría de compradores y para la burguesía en general, si una obra se vende, tiene calidad. Y a mayor precio, mayor calidad. Lo que determina la calidad del arte es su función de acumulación de riqueza y no una necesidad social. Este proceso es el reflejo en la producción del arte actual de la sociedad capitalista en que vivimos, cuya función principal es la acumulación de capital como propiedad privada y no la de atender a los menesteres y a las necesidades humanas. Esta es la base en la que se apoya la producción artística de éxito comercial en los Estados Unidos de América. Para la masa popular, todo este proceso es ajeno a sus intereses. Sus gustos ambiguos por el arte han quedado sujetos fundamentalmente al tema de la obra. Hoy el día el pueblo juzga una obra de pintura diciendo, mira, se parece mucho a la realidad. Ese es el punto de vista de su juicio. El virtuosismo del artista implica una precisión técnica, apreciada por quien, para quienes la precisión técnica es un menester para poder vivir, que es el pueblo, trabajadores. Al pueblo no le gusta la obra de arte cuando no entiende el tema. Es decir, cuando este tema no tiene parecido a lo que ve él alrededor en la realidad, a lo que nos rodea. A la masa popular solo le gusta el arte actual cuando éste tiene la mínima de forma expresiva, el mínimo de forma expresiva y el máximo de tema. Esta es la base en la que se apoya el realismo socialista en la Unión Soviética. La producción de arte en el mundo de hoy se ha polarizado y refleja con precisión el conflicto social y político entre las dos grandes potencias. Por una parte tenemos un arte con el mínimo de tema y con el máximo de forma expresiva individual, manejado a través del mercado por una élite especializada. Y por otra parte, un arte con el máximo de tema y con el mínimo posible de forma expresiva, manejado directamente por otra élite política y burocrática. En el mundo occidental, una de las funciones más importantes de la crítica de arte es valorizar y revalorizar la calidad de las obras producidas en el transcurso de la historia para crear y evitar la destrucción del patrimonio cultural de la humanidad. Y además, para descubrir las obras de autores que puedan sumarse a este patrimonio. Un ejemplo de esa tarea fue el caso del pintor postimpresionista Georges Seurat, cuya escasísima obra fue descubierta por los críticos en este siglo, después de su muerte en 1891. Una de sus obras, de las más importantes, La Grande Jatte, le costó 4 años de trabajo. Fue exhibido en el Salón de los Independientes y adquirida por un amigo del pintor que le pagó 350 francos. Fue tan poco comprendido esta obra que el gran pintor, el revolucionario de la pintura moderna, Pablo Cézanne, dijo que solo serviría esta obra para que las señoras lo copiaran con sus bordados. Es ahora una de las obras maestras del arte moderno, atesoradas en el Instituto de Arte de Chicago y valuado en muchos millones de dólares. Los críticos de arte tienen además la difícil tarea de seleccionar las obras de artistas destacados dentro de la enorme proliferación que crece constantemente. La selección es indispensable para ¿qué? Para poder valorizar la producción de arte en el mercado. Pero esto ha traído la moda en el arte. Es una cosa que solo existe en nuestra época, la moda en el arte. Cito como ejemplo de este fenómeno el pop art, cuyo éxito se debió en gran parte a su novedad. Pero en poco tiempo llegó a su fin. No se sabe si por aburrimiento o por saturación en el mercado. Está claro que la única manera de seleccionar las obras de arte es mediante la sensibilidad de los críticos, pues no hay manera objetiva de relacionarla y solo se cuentan para esto con la opinión personal de estos especialistas. En este aspecto, antes está claro que una obra de arte pues tenía, llenaba un espacio social automáticamente, no había críticos de arte, ¿para qué? Pero hoy día el crítico de arte es necesario, ¿por qué? Porque de otra manera el mercado no tiene sus portavoces, las personas que hacen la crítica de arte se dedican a hacer posible el fluir del mercado, vender, comprar, que es lo más importante. En este aspecto, la función de los críticos es muy discutible, pues la posición de voz autorizada que tienen en el aparato de las relaciones públicas los constituye en únicos árbitros. El ejemplo extremo de esta arbitrariedad fue cuando el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, señor Alfred Barr, declaró que una obra de arte moderna es lo que yo apruebo que sea, y no lo es si yo afirmo que no lo es, publicada en un boletín del Museo de Arte Moderno. Así manifestó la Corporación Rockefeller su poder sobre los artistas y sus compradores. A pesar de todo esto, la única ventaja que le vemos a las relaciones públicas y a la propaganda en el arte de hoy es que, con tal de hacer negocio, han dado a conocer, mediante museos, exposiciones, publicaciones, reproducciones, etcétera, etcétera, las obras de arte importantes de la historia. Así, todos podemos conocer miles y miles de obras de arte por sus reproducciones o viéndolas en los museos y escoger las que nos gusten y las que no nos gusten sin que intervengan los críticos. Afortunadamente, y a pesar de lo que digan o dejen de decir la élite intelectual, los especialistas en arte y el señor Barr, todavía nos queda, de acuerdo con la sensibilidad de cada quien, la posibilidad de tener nuestros juicios propios y de saber lo que nos gusta para satisfacer una necesidad humana que todos tenemos y que consiste en la catarsis psíquica que nos procura placer con la contemplación de obras de arte. Desde el más humilde campesino hasta llegando al presidente de la República, pasando por las monjitas del Sagrado Corazón, los rateros de la colonia de la Bolsa, ustedes, yo, tenemos opción, y hasta ahora la libertad, de saber, ver y escoger lo que nos gusta dentro de la inmensa producción de arte de todos los tiempos. Desde las pinturas rupestres del Paleolítico Superior, hasta las producciones, para mí, de ínfima categoría, hechas para hacer calendarios que se venden en las calles de San Juan de Letrán. El placer, mayor o menor, que nos procuran las obras de arte de toda la historia hasta nuestros días, es hoy por hoy la única utilidad social del arte que, como una brisa fresca y pura, nostálgicamente nos llega, a veces por pura casualidad, en estos contaminados, difíciles y turbulentos tiempos en que vivimos. Muchas gracias. Bueno, Yo creo que sí. Hay alguna persona que quisiera hacer algún comentario. Entonces, yo no tendría inconveniente en que discutiéramos con mucho gusto algún punto que se les pueda ocurrir. Si es que lo desea. Y si no, pues nos vamos a nuestras casas a cenar muy contentos. Gracias, Jonilla, porque no le oigo. ¿Sobre la qué? Premiación. No sé de la premiación. Pues es una cosa que, mire usted, yo vivo metido en mi casa trabajando en mis cuadrillos. Y no me meto en lo que hacen los demás porque ya no, ¿para qué? Alguna que otra vez voy a alguna exposición por pura casualidad. Y no sé lo de la premiación, nada. Perdóneme usted, pero de si no puedo opinar, porque no sé lo que pasó con la premiación de Villas Reinas. Usted perdone.
Cuando usted dijo que la audiencia de titas, o que se presenta solidaridad, de equipo de fonte, al metalismo de obrero, al que es de nacionalismo, es un estado. Pero después de ser bien, y usted que es una ejiste de todas las de este tipo de astros de otaraco interiorismo por tipo de arte abstracto de ejiste entonces también digo ejiste que para mi punto es tipo tan en este ejiste esto es tipo de contradicción ahí porque tiene debilidad de expresar su sentimiento de pero de cansado.
Mire usted, es, a mi modo de ver, lo siguiente, la capitalización del gusto popular por la élite gubernamental. Es decir, que en la Unión Soviética no se puede pintar lo que le den la gana a la gente. No existe la pintura o el arte como expresión de libertad. Existe como expresión de una función popular en el sentido de lo que se producen. Son objetos que les gustan al pueblo. Pero esto no implica que esa producción sea una expresión de libertad. A eso es lo que yo me refiero. Se ha cambiado la libertad individual por esta otra razón, que pues a mi juicio tiene muchos peligros por esto, porque la libertad es la fuerza vital que hace posible el movimiento, que hace posible la transformación, en el arte como cualquier cosa. Y a donde no hay libertad para la expresión en todo género de formas, a mi juicio se detiene el movimiento de transformación necesaria de una sociedad. Es decir, se llega al statu quo. Ese es el gran peligro que tiene ese proceso. Y eso es criticable por todos los derechos, a mi juicio. Eso está contestada la pregunta.
Para la mayoría, digo, tiene hasta el expediente de la mayoría, aunque haya libertad en nuestra cosa y bueno.
Bueno, mire usted, voy a ponerle a usted un ejemplo. Aquí en la academia hay una serie de estatuas que no se sabe cuál es la del señor fulano, del señor Sitón, todas son iguales. Es una serie de producciones académicas, aquí lo estamos viendo, que no se sabe la que es del señor X. Es decir, no hay originalidad, no hay creatividad. Es en realidad qué cosa. Son realizaciones hechas mecánicamente con el propósito de hacer esculturas que fueran muy bien hechas, que se parecieran al desnudo, a la realidad. Vea usted, haga usted una exposición de aquí en México, de todas esas esculturas. y enséñenselas usted al pueblo y verá usted cómo les gustan más que muchas de las producciones que pueden ser de un valor artístico, como por ejemplo si hiciera una exposición de Kandinsky, de por qué. Eso les gusta más que Kandinsky. ¿Por qué? Por lo tanto, tenemos que seguir siempre con esto. Eso es lo que hay que dar. No. Hay que emprender programas que tengan por propósito no solo el hacerle un juego a un gusto que puede no ser precisamente más que el statu quo, el no progreso. Haga usted una exposición de Kandinsky, de por qué, que son artistas venerables y que son, bueno, se considera ya que son gentes que hicieron una serie de formas expresivas importantes. Y verá usted como al pueblo, pues no le dicen gran cosa. Por lo tanto, no hay que enseñárselas al pueblo para que no los vean, no. No, no, hay que exponer toda la productividad humana. Yo no creo que la creatividad humana, cualesquiera forma que tenga y cualesquiera cosa que sea, no debe de tener su proceso, porque aunque sean cosas que no nos gusten a nosotros, a mí me puede no gustar una serie de cuadros que pinten una gente, pero eso no quiere decir que voy a estar en contra de eso, porque ¿cuál es el daño que pueden hacer esos cuadros si se exhiben al público? Si es una forma de creatividad X, Y o Z. Es decir, es preferible que exista la libertad de expresión como medio en el arte, a pesar de que traiga consigo a la cola, pues algunas condiciones políticas que no sean precisamente de que nos gusten nosotros. Pero la libertad es importante. Ay, mi juicio. Como medios para la creación científica, médica, técnica, astronómica, pictórica, poética, es decir, de la cultura humana, que la libertad sea, es el medio, la tierra donde se enraiza la cultura humana. Y que en el momento en que no hay esa tierra, ¿qué pasa? Tenemos plantas disecadas, animales disecados, pero no. Ese es mi punto de vista. Yo no veo por qué oponerse en ninguna forma y de ninguna manera a cualquier forma de creatividad, sea la que fuera. Inclusive esa que le llaman pintura de imperialista. Y yo no sé por qué se le ha llamado pintura imperialista, porque no creo que haya precisamente un tipo de pintura imperialista. Hay consecuencias que la producen. Y el arte es un reflejo de esas condiciones. Eso sí. Eso sí. Pero no es al revés. No hay que poner una cosa en medio y otra cosa en medio. Y no hay que trastocar estas dos cosas, porque se cae realmente en una falta de raciocinio absoluto. Y con este trastocamiento de valores se llega a perder la principal cosa que le ha costado a la humanidad mucho trabajo, es la libertad. Mucho sangre, muchos muertos. Sigue costando y seguirá costando hasta que se muera la humanidad. Pero la libertad es importante, amigos, como parte como raíz, como tierra donde nace y a donde se cría la cultura, sin la cual no existe. Y si la cultura es importante, pues hombre, entonces creo que la libertad también lo es. Esa es mi posición. Desde el punto de vista político puede interpretarse como se quiera, pero esa es la realidad que yo siento y que yo expreso aquí, porque así lo siento. Joven.
Yo parece que el libro en torno de un desastre y en torno
No, el máximo de tema por el mínimo de expresión. En Estados Unidos, el máximo de expresión por el cero o mínimo o cero de tema. En un lugar, es toda conciencia sin inconsciente. En el otro lugar, es toda inconsciencia todo conciencia es inconsciente. Entonces, ¿cómo puede usted condicionar armoniosamente la expresión del ser humano si no es la expresión de sus necesidades inconscientes a través de su consciente dentro de una libertad de expresión? Eso es lo que hace posible el proceso de la cultura. Pues, ahí sí está más difícil la cosa porque sería cuestión de estadística. Yo no sé eso. Pero la base es esa. Mire usted, para mí el arte público es todo aquel arte que pueda ser puesto exhibido al público para que sea el público el que lo critique, diga lo que piensa. Es decir, no porque es arte público automáticamente ya es popular. ¿Usted cree que a los albañiles de México les gusta el Poliforum? Claro que no. Yo lo he comprobado cuando vamos ahí, cuando he llevado allí personas del pueblo, dicen, no, pero está horroroso, qué espanto, qué significa. Es el purgatorio, me dijo uno. Pues bueno, entonces, eso no es arte público, a mi modo de ver, si no está haciendo, ¿qué cosa? Explicando. Claro, mediante la expresión. Pero esa expresión que va, debe ser de acuerdo con la expresión que el artista encuentre para que su expresión pueda ejercer sobre la mente del que ve ese cuadro una influencia. Mire usted, cuando se va a curar alguna enfermedad mediante una inyección, se necesitan dos cosas. Primero se necesita el líquido curativo y la jeringa con la aguja. Bueno, porque si no, no se puede inyectar dentro de la vena el líquido curativo. Entonces, en el arte eso es también. En la medida en que el arte es tema y forma expresiva, en esa medida es posible que al gustarle al pueblo aquel tema porque lo entiende, automáticamente la forma expresiva entra a su mente y sirve de nutrición al inconsciente. Es decir, que cuando una persona ve un cuadro que no entiende, ni lo ve, se va. Tiene que entenderlo. Pero no porque tiene que entenderlo, deje de hacerse con una forma expresiva que se manifiesta, que manifieste la libertad con la cual se hizo. En ese plan, ¿por qué? Porque está hablándole a esa persona de la libertad que se tuvo. Y eso lo siente en su inconsciente. Y por eso es útil. A mi juicio. No digo a usted, joven amigo.
Telling you, and what he was thinking. All fact, and now I'm looking at anything in me.
Bueno, ese es un hecho. ¿Sabe usted de dónde proviene eso? Proviene de que en realidad el arte que el público ve, al que ha estado acostumbrado, es a ese. Siempre y sencillamente. Ahora, ese arte realista puede ser un arte expresivo. Claro, entonces no es arte, es simplemente una forma mecánica de una reproducción. Correcto. Pero cuando sí con el real, mire usted, ese concepto de realismo es un concepto que no ha sido definido suficientemente. No es realista una obra porque vea uno arbolitos, montes, flores, paisaje con montañas y nubes. ¿Por qué es importante la pintura de Velasco? ¿Porque pintó cerros, nubes, montes, arbolitos, piedritas? No. La importancia de la pintura de Velasco consiste en que hizo una obra que es abstracta en el sentido de que pintó el espacio mediante el tono del color. Esa es la importancia de Velasco. Si usted ve una sección de un cuadro de Velasco, es una pintura abstracta con profundidades por el tono del color. Entonces, Velasco es realmente un pintor realista. Bueno, pues en la definición de la palabra realista, completamente realista, pero también completamente abstracto. Porque pintar el espacio es una abstracción. Y el señor Kandinsky, cuando pinta un triángulo sobre un fondo negro, un triángulo azul sobre un fondo negro, dicen, es una pintura abstracta. Pues no, señor, es también realista. ¿Por qué? Porque un triángulo es una parte de nuestra realidad tan real como es de objeto o como una regla de cálculo. Es una realidad del hombre actual. Un triángulo, si no fuera por la realidad del triángulo, no podría hacerse geometría, no podría hacerse topografía, no habría... Entonces, el triángulo es muy importante y es una realidad. ¿Dónde está el realismo? ¿Dónde está lo abstracto? Hay que verlo.
Pero bueno, en la voz, en la vida, en la situación, en la one.
Bueno, deformado, quién sabe. Porque mire usted, el gran enigma de la cultura. Ahora sí ya estoy hablando un poco metafísicamente, ustedes que no. El gran enigma de la cultura es el que no somos profetas. Ahora, llega una persona y pinta un cuadro de negro y dice, eso es arte. No, es un pizarrón. Ah, no, pero yo le puedo demostrar a usted que es arte. ¿Por qué? Porque como vivimos en una época en la que todo es negro, porque la polución, porque el terrorismo, yo para mí expresar mi realidad íntima es pintar de negro. Bueno, es libertad para que tenga apreciación mayor o menor, pues eso sí depende mucho de la capacidad de apreciación que pueda tener el sujeto que lo ve. El pueblo de México no aceptaría eso como un cuadro. Pero eso no quiere decir que no se le niegue a esa persona la posibilidad de hacer su pintura de negro. Es decir, eso es lo que yo creo que es la realidad. Bueno, ¿ve usted? No es posible, es un enigma para todo el mundo lo que significa el arte. No hay demostración, no hay termómetro, una cosa que se pusiera uno en la boca y que pudiera uno saber si el artista hizo o no hizo una obra de arte. Quizá. Es difícil definirlo, pero dentro de una mayúscula producción puede haber una serie de trabajos. Así fue durante una época en que se producía en México un arte folclórico que no les interesaba a las gentes que lo compraban y que se usaba simplemente para los nacimientos y para las fiestas a donde cargaban a la Virgen en un rurrito. Ahora se colecta eso como una cosa extraordinaria de arte, de esculturas que fueron hechas hace 100 años. A mí me regalaron unos japoneses unas tijeras que se hicieron para cortar. Y me dijeron, esas tijeras, señor, usted las ve muy corrientes. No, están hechas a mano y tienen más de 300 años de vida estas tijeras. Son obras de arte, es una obra de arte. Entonces las pinzas de la tlapalería, esas que podemos comprar a razón de 5 pesos, bueno, ahora ya no de 5 pesos, de 50 pesos con las pinzas, eso pues puede ser que llegue a ser una obra de arte con el tiempo, yo no sé. ¿Me entiende usted? Ese es el enigma. Entonces, ¿cómo quiere usted juzgar de una cosa en que no se puede juzgar? No hay más que el valor subjetivo, que es tan bueno el de usted como el mío, como el señor, como el señor. Igual de bueno, no hay ninguna manera de decir el valor objetivo del arte como expresión es esto. Hay solamente una forma objetiva hoy de valorizar el arte y es el mercado y su precio pagado en el mercado. Ese sí es objetivo. Pero lo otro, simplemente es objetivo. Hemos llegado a esa situación. Es una situación de crisis en el arte, lo confieso. Pero esa es la situación en que vivimos.
Sí.
No como arte. No, lo aceptaba. No solo hacía, lo aceptaba, lo hacía. Claro.
In the Bible, amen.
Correcto. Correcto.
Correcto.
Una época representaba y llenaba una necesidad, y en otra época no representaba ni una necesidad. Y cuando no se tiene una necesidad de una cosa, no se consigue, no se compra, no se observa, no se ve, no se analiza, ni tampoco se aprecia. La necesidad es lo que determina. La necesidad es lo que determina. ¿Verdad? ¿Está usted de acuerdo conmigo? Que la necesidad es lo que determina en el hombre sus gustos, etc. Ahora, aparentemente, la necesidad es el dinero y el poder. Parece que no hay ninguna otra cosa en el mundo más que el dinero y el poder. Hoy. Ya se va a estar. No deben existir. Claro, estoy de acuerdo. Tiene usted toda la razón. Por eso, bueno, es útil los premios, porque pues siquiera a uno le dan 50,000 pesos. Siquiera uno, pues de todos los que están ahí arrumbados en sus talleres trabajando, pues le toca a uno, le toca a dos, o les toca a tres. Bueno, pues eso no está tan mal. Que les den un poquito de dinero para que puedan vivir mejor y para que puedan pintar quiera. Eso no está mal. Bueno, los concursos y los premios, pues son una cosa que se hace, pues porque se hacen concursos y premios de carreras, de player. La misma cosa con el arte. Le dan su premio al señor. Hay un señor Penley que es un gran chiste es jugar fútbol. Pues debe ser muy capaz porque gana mucho dinero. Y luego otro señor que le pega una pelota con una raqueta y que lo hace muy bien seguramente, pues gana muchos millones de pesos. Cuando a sus artistas, pues hombre, que les den 50,000 pesitos por ahí de cuando en cuando para que puedan trabajar. No está mal. El mínimo. Deberían tener un poco más de consideración para los artistas. Porque están produciendo algo que puede ser mejor. Puede que sí, puede que no. Pasa lo mismo con las invenciones. Ahí está un señor, por ejemplo, estudiando la genética. Pues llega a ciertas conclusiones. Unas conclusiones abstractas totalmente. Bueno, un día, 5 años después de eso, 10 años después de eso, 20 años después de eso, resulta que en las conclusiones, de ahí salen una serie de cuestiones técnicas prácticas que sirven. Bueno, si igual pasa con la gente. ¿Quién sabe qué cosa vaya a ser el futuro? Posiblemente la exterminación del arte es una de las cosas que puede suceder. es decir, del arte como expresión colectiva, pues ya lo estamos viendo que es prácticamente nulo. Como expresión colectiva, el arte es prácticamente nulo. Como expresión de élite, es porque se forman grupos que aceptan esas proposiciones. Bueno, pues eso existe. Que se formen diferentes grupos, luego pelean unos entre otros, como las antiguas tribus. Se peleaban antes por la tierra, ahora se pelean por los cheques del banco, en función de que si es un arte abstracto, que si es un arte realista, que si es un arte de expresivo, que si no es expresivo. Son puras pamplinadas. En la realidad del asunto se pelean por el mercado. Es la realidad de las cosas. Porque tienen que vivir y, pues, por claro, tienen que pelear. Pero que por eso digamos que esta forma de expresión o esta otra forma de expresión, esta es buena o esta otra, de las que hay miles, sea mejor o peor, es fino. Para mí no hay arte malo ni bueno. Hay expresiones de arte que tienen una función: dejar en libertad que se haga. Ya. Y como no soy profeta, no puedo decirles a usted lo que va a pasar dentro de unos años, de que se seleccionen estas obras y que digan esto fue lo mejor de una época. Pues eso depende de tantas cosas. Vaya usted a saber. Está claro que todos estamos aquí, estamos de acuerdo que las pinturas de Miguel Ángel pues tienen un valor cultural muy importante. Pero ¿cuántos años hace que pintó Miguel Ángel? Posiblemente cuando pintó Miguel Ángel ya empezaba a hacer el arte en cierto modo subjetivo. Ya hubo gentes que lo criticaron y que dijeron, no, está mal este asunto. Esto es una cosa, no es pintura, es escultura pintada, empezaron a decir algunos. Que las críticas sean, vayan y vengan, pues sí, pero eso no quieren decir que ya hoy día, pues ya está meció. Ahí está. Ese señor pintó muy convenientemente y les gusta a muchas gentes. Pero ya estableció. Eso puede suceder dentro de 200 años a pintores que hoy día tienen sus contras y sus pros. Lo saben. Por eso la libertad es tan importante. ¿Quién tuvo esa desgracia? Pues hace como 8 años. Sí, no me lo vos. ¿Y usted? Pues, le puedo decir a usted que hice lo mejor que pude. Sin que diga, muchas gracias, muy amable. A usted le gusta, bueno, muchas gracias. Pero sí me lo encargaron. Sí. No me lo pagaron tan bien como podían haberlo pagado los banqueros. Pues sí, eso sí, no. Pero pues lo pinté porque me interesaba pintarlo. Joven. Nada más. Mire usted, yo muchos años di clases en el instituto, lo que fue la escuela de ingeniería y arquitectura antes del Politécnico. Yo ahí di clase muchos años. Di clase de geometría descriptiva, di clase de composición arquitectónica, di clase de teoría de la arquitectura y teoría del urbanismo. Hace muchos años. Y me corrieron de ahí porque, pues, ya que se trata de una cosa personal, pues lo puedo platicar como anécdota. Porque los muchachos que iban a mi clase de repente no fueron. Se trataba de la clase de teoría de la arquitectura y llegaron con el director, que había sido alumno mío. Y le dijeron, oiga usted, señor director, lo que nos enseña este señor O'Gorman no nos sirve a nosotros para nada. ¿Por qué no le sirve para nada? Pues porque a nosotros, con lo que nos enseñan, no vamos a ganar ni un centavo. Y me vinieron a mí con la cuestión de que yo les daba una clase inútil porque no iban a ganar dinero con la clase de teoría del arquitecto. Pues no, si no vengo a enseñarles a ganar dinero. Lo que vengo a enseñarles, pues es un asunto que es la orientación, las diferentes orientaciones que ha habido en arquitectura, etcétera. Es una clase de teoría de la arquitectura. No, eso no sirve para nada. Entonces, como no servía para nada, no fue una clase. Y como no fue una clase, los iba yo a reprobar a todos. Pues, lo lógico de un profesor, no saben, pues van a reprobar. Y se planteó la cosa de que si los reprobaba a todos, era motivo de huelga y que se habían quejado en las sociedades políticas de alumnos y de profesores y que me tenían a mí fichado como un profesor irascible que iba yo a reprobar a todos, pero si no es que vaya yo a reprobar a los que saben, reprobo a los que no saben. Ah, no. El director me dijo, usted aprueba el 50% porque eso es necesario. Yo dije, no, señor, no es necesario. Usted a mí no me viene a decir lo que yo tengo que hacer en mi clase. Se da usted cuenta. Entonces, pues entonces me va usted a poner su renuncia. Tampoco se la pongo a usted si no me da la gana. Pero me puede usted cesar. Eso sí está en su... Pues recibí mi cese. Y pasaron 10 años y un día me llamaron los alumnos que formaron una sociedad de profesionistas, ingenieros y arquitectos para darme a mí, al maestro Mancera, don Juan, que también tuvo que renunciar, por señor, ya grande, un excelente profesor, y al maestro Rodríguez, unas medallitas con unos papeles que decían, grato es darle al señor O'Gorman, que fue uno de los creadores de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, qué sé yo qué, cuántas cosas, ¿no? Con discursos y músicas y cantos. Y yo después de que pasó cuando estuvo el festival por terminar, pido la palabra para decirles cuántas palabras. Entonces les conté que 10 años antes me habían cesado de mi clase. Y que me habían cesado por lo que les acabo de platicar. Pues entonces dijeron, se puso la cosa medio tristona, la fiesta se ahogó en la fiesta con eso. El maestro Mancera me jalaba y me decía, ya siéntese, don Juanito, no diga usted más porque está usted ahogando la fiesta. Sí, maestro, vamos a echarle un poquito de agua de bendición, agua de bendita, para ver si reacciona. Entonces, uno de los profesores se paró y dijo, ah, pero ahora queremos que el maestro vuelva. Oh, que va a volver. ¿Para qué me vuelvan a hacer lo mismo? Así fue como di clase.
No.
Desgraciada. ¿Mande usted, ido? No, me falta todavía unos murales. Tengo que pintar en la sala de la revolución. Y pues para eso me necesito mejorar de salud. Porque ya la vejez me está llevando. Ya estoy en la antesala del Panteón de Dolores. Pues sí, ya no voy a ver todas las zorrilladas que van a pasar.
No.
Es lo único que hago. El viejo se va quedando casi sin... Bueno, yo afortunadamente tengo eso.
Canadá.
Esa casa aquí es en el Pedregal. Fue una experiencia que yo hice, un experimento. Y como se me vino los problemas económicos por una operación a mi esposa, varias operaciones a mi hija, en fin, una situación económica difícil, a venderlo. A ver, pues sí, ¿qué hago? ¿Para pagar las cuentas?
¿Cuál es mi opinión sobre padre?
Pues mire usted, le voy a platicar hasta una anécdota del maestro Orozco, para que vea usted cuál es mi opinión. Al maestro Orozco, pintor Hospicio Caballos, en el Hospicio Caballos de Guadalajara. Y allí los niños en el hospicio jugaban a la pelota contra los murales. Entonces le dijeron un día al maestro Orozco, maestro, es una atrocidad que permita usted que jueguen a la pelota al frontal con sus murales. Y Orozco les contestó, si yo fuera alumno del Hospicio Caballos,